encantado de estar con todos ustedes de nuevo. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas del continente africano. Y ya son 8 años que estamos caminando junto a ustedes. Saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana en Ciudad. Nos encontramos siempre en Radio Vallecas los lunes a las 2 en el 107.5, también en el 104.4 en Valencia en el en Radio Clara los lunes a las 2, en Onda Merlín, Madrid, los martes a las 12 al mediodía en el 107.3, en Onda Verde los martes también a las 2 de la tarde en el 107.9, en Radio Enlace a las 6 de la tarde en el 107.5 los martes, en Radio Almenara los martes a las 9 de la noche en el 91.4, en Aldea Radio en Segovia los jueves a las 11 de la noche en el 107.0, en Radio Villalba los domingos a las 10 de la mañana en el 107.4 y en Onda Polígono los domingos a las 12 en el a las 12 de la mediodía, perdón, a las 2 de la tarde en el 107.3. También, por supuesto, vía satélite a través de Hispasat en el canal 407. Y como no, también estamos presentes en las radios, en internet, en la Unión de Radios Culturales de Madrid, página web www.urcm.net.audio y en Onda Toledo en el www.ondatoledo.org. A todos vosotros, oigáis por donde oigáis Africanía, bienvenidos, espero que sea un programa hecho para vosotros. Y después de la selección de noticias de la actualidad del continente africano, vamos a tener a una persona especial. Es parte viviente de la historia de los medios de comunicación en España. Es parte de la sección de internacional de muchos de los medios de comunicación punteros en España. Él se llama Miguel Bayón y actualmente está trabajando en El País. Una persona que se ha dedicado a conocer África de manera personal y también profesional. Una de las personas que más ha informado sobre este continente. Con él hablaremos a lo largo de varios programas sobre la actualidad de los medios de comunicación, cómo se ocupan de África, cómo ven a África, la situación del periodismo también en el continente africano, y también hablaremos en otro programa sobre su actividad literaria, sobre un libro que ha sacado hace relativamente poco, hace unos años, una novela africana. Así que ya veis, un programa muy interesante en el que tampoco faltarán todas las actividades con temática africanista que vayan a desarrollarse en los próximos días. Continuar con nosotros, aquí comienza Africanía. Rafael Sánchez, desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. 8 años hablándote de África. Estamos escuchando la música de Tony Allen, que puede ser considerado como uno de los mejores o el mejor batería del mundo, y seguro que el mejor batería africano, con permiso también de Paco Seri. Estamos poniendo música de Tony Allen, del nigeriano Tony Allen, porque va a estar aquí en Madrid el próximo jueves, o el jueves 19, según desde donde estéis escuchando. El jueves a las 9 en Madrid, en la Casa Encendida. El precio, solamente 3 euros. El creador, junto con Fela Kuti, del Afrobeat, allá por los años 69, que lo dieron a conocer en todo el mundo cuando Fela Kuti tocaba con África 70 y Tony Allen formaba parte de esos África 70. Posteriormente, pues bueno, su amistad, si no se rompió, sí que se vio un poco quebrantada y cada uno siguió su camino. Lo cierto es que Fela Kuti tuvo que sustituir a Tony Allen, no con un batería, sino con muchísimos más. Decía que cuando Tony Allen tocaba era como si estuvieran tocando 4 baterías a la vez. Él dejó África hace ya algunos años, en la década de los 80, se movió y desde ahí no ha parado de seguir haciendo música. Hemos estado escuchando el disco conocido como NEPA, Never Expect Power Always, que es una especie de broma a la Nigerian Electrical Power Authority. Y ahora estamos escuchando lo mejor de Tony Allen y una canción que se llama Black Voice. Como os digo, toda esta música, todo este programa en cuanto a la música, un homenaje a este músico africano creador del Afrobeat. Algo que dice él, siempre ha dicho que está vivo. El Afrobeat no para nunca, lo cambió absolutamente el Afrobeat. Lo sacaron junto él y Fela Kuti, lo sacaron del estilo vudú. Lo modificaron, le añadieron toques de música occidental, entre ellas, como no, el funky de James Brown, alguien a quien ellos admiraban. Y bueno, pues siempre ha evolucionado tras pasar por el grupo de África 70 y dejar a Fela Kuti, pues le dio un giro diferente al que Fela Kuti, a lo que estaba haciendo Fela Kuti. Y él siempre ha dicho que bueno, que el Afrobeat es algo en constante evolución. Y eso lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Os dejamos con Tony Allen, el Afrobeat de Tony Allen. Blood is thicker than the water. Blood is thicker than water. So let me shake a hand. Say, say. Let voices say the Africa.
Bye. Estás escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y empezamos por la recuperación de la cooperante española herida en el Chad.
Silvia Gaya, la cooperante española que resultó gravemente herida en Chad, fue operada el día 8 en el Hospital Militar de Percy en París. Aunque su situación llegó a ser extremadamente grave, se ha estabilizado y al parecer está totalmente fuera de peligro. Desde que quedó ingresada el pasado domingo en el Hospital Militar, Gaya está acompañada en todo momento por 6 familiares que se trasladaron el pasado sábado a París. La joven de 37 años y natural de Barcelona fue trasladada a esta ciudad desde Yamena en un avión militar francés. Gaya trabajaba como cooperante para UNICEF en Chad desde hace aproximadamente un año y medio y resultó herida grave por unos ladrones que intentaban robarle su automóvil en Abeche, al este del país. Y en Nigeria muere un trabajador americano de una compañía petrolera y 3 italianos son secuestrados.
Un estadounidense resultó muerto por disparos efectuados por 2 hombres armados que se acercaron en motocicleta al coche con chófer de la víctima mientras se dirigía a su oficina en Port Harcourt, la capital del estado de Rivers, en Nigeria, el día 10. El asesinato ha sido una nueva demostración de la oleada de violencia en la zona del delta del Níger. El americano, cuyo nombre era Rick Wigginton, era un oficial de la compañía de servicios de las petroleras Baker Hughes. La policía ha descartado el robo como móvil del asesinato, ya que los asesinos no cogieron ninguna pertenencia de la víctima. Este ataque ocurre apenas 3 semanas después de que hombres armados atracaran un banco comercial en el complejo de Trans Amadi, en el que trabajaba la víctima, matando 2 policías y escapando con 194 millones de nairas nigerianas. Además de los 2 coches bomba que explotaron recientemente en la misma ciudad y que fueron reivindicadas por el movimiento de emancipación del delta del Níger. Por otro lado, 3 italianos que trabajaban en la compañía petrolera italiana Saipem fueron secuestrados también en Port Harcourt el día 11, pero un portavoz de la compañía petrolera y el ministro de Exteriores italiano afirmaron al día siguiente, el viernes 12, que ya habían sido liberados. El movimiento para la emancipación del delta del Níger ha declarado no estar involucrado en estos secuestros. La policía asegura haber detenido a un sospechoso en relación con el caso. La batalla en la capital de Somalia se ha cobrado 100 víctimas.
Alrededor de 100 personas han resultado muertas y cientos de personas heridas por los violentos enfrentamientos que se han vuelto a producir en la capital de Somalia, Mogadiscio, tras un breve alto el fuego. Una alianza de señores de la guerra y una milicia islamista han mantenido una lucha que ha durado 4 días en el distrito norte de la capital. El líder de los islamistas hizo un llamamiento para una tregua, pero sus oponentes han respondido que esa petición es debido a la falta de munición. Jacob Zuma declarado inocente en Sudáfrica.
El antiguo vicepresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, se levantó del banquillo como un hombre libre tras haber resultado absuelto en su juicio por presunta violación de la hija de unos amigos de la familia, activista y portadora del virus del SIDA. Zuma inmediatamente hizo declaraciones en Zulú en las que desvelaba que sigue en la política activa en su partido, el ANC, y que no se ha rendido para luchar por el puesto más alto en su agrupación política. El ex vicepresidente había renunciado temporalmente a su posición dentro del partido en el poder tras haber sido acusado de violación en noviembre del 2005. El secretario general del partido gobernante, Galema Molante, afirmó estar en la espera, a la espera de que Suma vuelva al partido a retomar su antigua posición. Además, expresó su alivio en nombre de todo el partido porque el caso ha llegado a su final, afirmando que había sido causa de malestar y vergüenza al airearse asuntos íntimos en público en el curso del juicio. Sin embargo, Suma no está limpio del todo. Todavía debe enfrentarse a cargos de corrupción por el caso de Sabir Sheikh. Los familiares y partidarios de Suma, que abarrotaban la sala, saltaron de alegría en el momento en que el acusado fue absuelto, aunque el juez Van der Merwe desestimó la acusación de violación hecha por la joven de 31 años y determinó que ambos habían mantenido una relación sexual de un mutuo consentimiento. El magistrado recriminó a Suma por el papel desempeñado en todo este incidente, haciendo referencia al escándalo por las declaraciones de haber mantenido relaciones sexuales con una mujer con sida sin ninguna protección, alegando que tras el acto se dio una ducha para disminuir la posibilidad de contagiar. Algo que causó gran revuelo en el país por suponer un pésimo ejemplo para la juventud por parte de un líder político que, irónicamente, formó parte de un departamento oficial para la lucha contra el SIDA. Soldados ugandeses en Irak denuncian que se ha abusado de ellos.
Las denuncias hechas por los ugandeses que trabajan con las fuerzas de los Estados Unidos en Irak incluyen hasta abusos sexuales y que las agencias de reclutamiento cambian sus contratos arbitrariamente. Un compasivo alto oficial de los Estados Unidos ha estado trabajando muy duro para restablecer la moral de estos 600 soldados ugandeses, la mayoría de ellos enviados al extranjero por primera vez. Algunas fuentes afirman que dos ugandeses entraron en coma por una brutal paliza a manos de oficiales en la base de Al-Asad, al noreste de Irak, uno de los mayores fuertes de los Estados Unidos en el país. Tras haber cuestionado los términos de sus contratos, un grupo de ugandeses se puso en huelga de hambre en señal de protesta por las palizas de estos dos compatriotas. Pero la embajada de Kampala en Estados Unidos, el líder de la intervención militar extranjera en Irak, no pudo confirmar ni negar estas acusaciones hechas por los ugandeses desde Irak. Los ugandeses no están satisfechos con las empresas contratadas por el gobierno de los Estados Unidos para reclutarles. Tras salir de Uganda, se ven obligados a cambiar de un contrato a otro, incluso a algunos intermediarios. Los soldados ugandeses ganan unos $1,000 americanos, de los cuales se les deducen 100, y los 900 restantes se envían directamente a sus casas. Pero por otro lado, el resto de extranjeros en Irak, que hacen un trabajo similar para Estados Unidos, cobran $4,000 americanos. El Parlamento de Etiopía debate el próximo plan de desarrollo.
La Casa de los Representantes del Pueblo ha empezado a discutir el segundo plan de desarrollo de 5 años de duración para el periodo 2006-2010. El objetivo del plan es atraer un desarrollo rápido y sostenible y asegurarse que el público se beneficie a todos los niveles. También se espera expoliar al país para lograr los objetivos del milenio. El ministro de Finanzas, Economía y Desarrollo declaró que el plan se enfocará hacia 8 áreas primordiales. Desarrollar la capacidad de realización a todos los niveles para permitir a las instituciones gubernamentales prestar servicios eficientes y ser responsable, presentando un desarrollo rápido y extenso, además de sostenible, manteniendo un equilibrio entre el crecimiento económico y el crecimiento de la población, desarrollando sus infraestructuras y creando puestos de trabajo. El gobierno de Tanzania firma un nuevo acuerdo de exploración en busca de petróleo.
Otra compañía extranjera tomará parte en la exploración para buscar petróleo en aguas tanzanas. La pasada semana, el ministro de Energía y Minerales, Ibrahim Sabaha, firmó un acuerdo de exploración con Dominion Oil and Gas Ltd., la compañía que se hará cargo de la búsqueda en la región costera de Kisangire, en Madawa, en la zona de Linde y Selous. Hasta el momento, más de 10 compañías extranjeras han firmado acuerdos con Tanzania para explorar el territorio, entre ellas Petrobras de Brasil, algunas australianas, canadienses, francesas y una panafricana. El ministro afirmó que este acuerdo es beneficioso para el país. Asegura que estas exploraciones geológicas y geofísicas ofrecerán información actualizada sobre las existencias del país y podrán ser utilizadas para atraer más inversores. El trabajo infantil se ha incrementado en Kenia.
Alrededor de 2,5 millones de niños keniatas continúan trabajando a pesar de que el país ha firmado 2 convenciones internacionales sobre el trabajo. Peor aún, solo el 32% de estos niños han acudido a la escuela secundaria y casi el 13% no ha tenido ninguna formación de escolarización en absoluto. La edad de los niños del estudio oscila entre los 5 y los 17 años. una nueva organización global, Organización Internacional Laboral, informa sobre el trabajo infantil y dibuja una imagen deprimente sobre los niños keniatas, la mayoría de los cuales están ocupados en el sector de la agricultura, la columna vertebral de la economía. El informe dice que a pesar del progreso hecho por los países de Latinoamérica, Caribe y Asia, en África, particularmente en el África subsahariana, han mejorado muy poco. El informe presentado el pasado miércoles afirma que el trabajo infantil ha descendido en un 11% durante los cuatro últimos años, hasta 218 millones de niños. El ministro de Trabajo de Kenia reconoció que los casos de niños trabajadores han aumentado. El hecho tiene que ver con la extensión de la pobreza extrema en la que las familias dependen de los ingresos de los niños para cubrir las necesidades básicas o incluso sobrevivir. El ministro añadió que el avance de la educación primaria gratuita está amenazado por el SIDA, que ha dejado a pequeños niños como cabezas de familias y, consecuentemente, los que trabajan para llevar el alimento al hogar. Los sindicalistas afirman que el trabajo infantil socava el poder de negociar el trabajo de los adultos y añaden que los empresarios prefieren emplear a niños porque son, por su naturaleza, más fáciles de explotar. En Nigeria, la compañía Pfizer acusa de experimentar fármacos en niños con meningitis.
Un equipo médico de Nigeria ha llegado a la conclusión de que el laboratorio farmacéutico Pfizer violó la legislación internacional durante una epidemia de meningitis en el país africano registrada en el año 96, al aplicar a los niños enfermos un fármaco no probado previamente. Así lo ha publicado el diario estadounidense The Washington Post. Sin embargo, el laboratorio se defendió de las acusaciones, indicando que la naturaleza experimental del medicamento era conocida por los padres, quienes dieron su consentimiento para que sus hijos recibieran el tratamiento. También afirmó que el gobierno nigeriano conocía el contenido del estudio y que el fármaco, el antibiótico trovafloxacino, comercializado como Trovan, salvó vidas en el país africano al conseguir la tasa más alta de supervivencia. Por su parte, The Washington Post asegura haber tenido acceso a un informe del gobierno nigeriano nunca antes difundido, donde no hay pruebas de que Pfizer haya informado en su momento de que se trataba de una droga experimental. En tal caso, habría violado las leyes nigerianas, la Declaración Internacional de Helsinki sobre Ética Médica y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. Según el rotativo, el Hospital de Enfermedades Infecciosas, situado en Kano, Nigeria, estaba tratando a pacientes con meningitis en 1996, cuando Pfizer aplicó a unos 100 niños el medicamento experimental sin tener la autorización del gobierno nigeriano. Pfizer, según el diario, jamás obtuvo la autorización oficial y escogió a los niños en el hospital donde permanecieron durante el brote de meningitis, una enfermedad que puede causar la muerte. 5 de los niños perdieron la vida y el informe los asocia al antibiótico. Angola y la República Democrática del Congo se reúnen para combatir la enfermedad del sueño.
Los técnicos de Angola y de la República Democrática del Congo se reunieron el pasado 9 de mayo en Luanda para aplicar el acuerdo médico firmado en 1986 en Kinshasa para combatir la tripanosomiasis o enfermedad del sueño que aún existe en la frontera común entre ambos países. Los participantes analizaron la situación en cada país, trazaron una estrategia nacional acelerada para combatir la enfermedad e intercambiaron experiencias en esta materia. 4 millones de angoleños, es decir, un tercio de la población, está amenazado por la enfermedad, que es endémica en 7 de las 18 provincias del país. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Entramos de lleno en Africanía, en nuestro tiempo de charla, en este tiempo de entrevista, y hoy tenemos pues a uno de los mitos de la información sobre África en los medios de comunicación españoles. Tenemos en los micrófonos de Africanía a Miguel Bañón. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, encantado yo también.
Vamos a hablar con Miguel Bañón, vamos a hacer un repaso de la actualidad africana, vamos a hacer también un repaso de lo que ha sido la historia de los medios de comunicación y la relación con África, sobre todo la etapa democrática española, que es la que en la que ha participado activamente Miguel Bañón. Por aquí hemos tenido ya gente que ha sido, pues como al igual que tú, también historia viva de España. Ana Camacho, compañera tuya, sí, sí. Armada durante un también, tiempo también. Ahora en la oposición.
Sí, sí.
¿Oposición democrática o no?
Sí, sí, totalmente democrática, ¿no? Y con Alfonso hace tiempo que no le veo, pero vamos, es un amigo y además, bueno, está siempre atento a todo lo que ocurre en África, ¿eh?
Ramón Lobo, que también es amigo y compañero tuyo. Uh-huh. Y los tres, todos habéis sacado, de Ana Camacho ahora mismo lo desconozco, pero todos habéis publicado libros, ¿no?
Algún libro de África, claro, es que es inevitable. Yo creo que al final toda la experiencia, no solamente la experiencia periodística, se te queda corta y entonces siempre tienes algo que añadir de todo lo que has visto o leído por allí, ¿no?
Tú en concreto sacaste un libro hace ya
dos años,
que se llama Mulanga, del cual pues vamos a hablar de forma extensa dentro de un rato. ¿Cómo fueron tus principios en el país?
Bueno, yo vine de muchos sitios, del cambio. Yo hacía información más o menos cultural y ya viajaba a África por mi cuenta, pero había poco interés en esa época, en los años 80, digamos, ¿no?
Pero eran viajes personales.
Sí, viajes personales y, bueno, de vez en cuando hacía algún reportaje, pero no había ningún interés, no había, digamos, los medios no pagaban nunca un viaje a África porque, bueno, era no había tradición ninguna, ¿no?, de España, ¿no?
O sea, que ya empezabas lo que era el escribir y dejar encima de la mesa,
claro,
el rato,
claro,
y el
acumulando,
¿no?,
cosas y tal, y bueno, y cuando tenías tiempo libre, pues sí, el descubrimiento de África fue claro, decir, bueno, ese sitio es el sitio donde verdaderamente hay que ir y volver y estar en contacto, ¿no? Y luego, pues cambié en el año 89-90, hubo una bonanza económica en los medios, un año misterioso que luego se vio que era un poco espejismo, y yo cambié de cambio, dices, al Mundo, que fui redactor jefe de cultura, y ahí ya pudimos hacer, metí bastantes informaciones sobre África, en lo internacional o en cultura, y al país, todo en un año, prácticamente fue una locura, pero se pudo hacer, y ahí fue como comencé. Y en el país, bueno, las fronteras de información eran mucho menos estrictas, aunque estuvieras en una sección de cultura o internacional, eso, siempre hay, y sigue habiendo un trasvase que si no lo hace uno, lo hace otro, en fin, circula la información, ¿sabes?
Extraño cambio del Mundo al País, ¿no?
Sí, sí, bueno, el Mundo fue lo primero que saqué, ¿no? Yo soy muy orgulloso de haber sacado el periódico. Otra cosa es cómo funcionan las relaciones personales allí con la dirección, etcétera, pero sacar un periódico siempre es una aventura. El problema es que, bueno, eso luego ha derivado de una manera que yo, de luego, no trabajaría ahora en otro sitio que en el país, no porque considere que sea perfecto, sino, bueno, porque
es lo menos malo.
Claro, no, y porque hay un rigor y siempre hay este trasvase de información que te decía, sirve para que uno nos corregimos a otros, hay un contraste.
Tú has estado en tres grandes medios, Cambio, Mundo, El País. ¿Cómo se concibe la noticia procedente de África?
Sí, bueno, poco a poco va entrando. Eso ha habido una evolución, yo creo, en todas partes. No, hace años, como digo, hace unos 15 años era prácticamente inexistente. O sea, los medios de la Iglesia Católica sí estaban informados, porque siempre han estado, lógicamente, los misioneros son una fuente básica de información, pero en los medios de información general apenas había. O sea, bueno, había, yo recuerdo las crónicas de la independencia del Congo cuando yo era pequeño de Anson, envío especial allí, y bueno, unas crónicas muy, por supuesto, yo creo que muy sangrientas y muy exageradas en muchas cosas, pero eso lo recuerdo. Pero salvo ese tipo de cosas de puntuales, de una independencia sangrienta, de una catástrofe de algún tipo, no había ninguna información. Entonces eso va cambiando, pero lentamente. O sea, ahora ya hay más información sobre desarrollo, carencias, objetivo del milenio, está más orientada. Eso ha sido por el auge de las ONG, realmente, que aunque penetren poco en los medios, están ahí, es un tejido social, y eso es lo que ha cambiado un poco todo desde el año, digamos, del año mediados de los 90, a partir de Ruanda, realmente cambió la cosa, y cambió incluso la información de África, se hizo un poco más lógica que era, ¿eh?
Ana Camacho, como decíamos, compañera tuya en las labores periodísticas en el país, reconocía que en la misma redacción del País dedicarse a África era saber que no ibas a ascender, ¿no? Jamás.
Sí, eso en todos los medios ocurre porque no es un, se considera que no es un sitio informativo y que, bueno, si hace, ocurre algo, pues se manda un enviado especial y tal. Yo recuerdo cuando fue incluso Anaya, esa más antigua en esas lides, pero, por ejemplo, Armada, cuando fue a Ruanda y eso, pero en principio fue un poco de rebote, nadie sabía nada, pero había fotografías de Ruanda. Él llegó un poco como paracaidista sin saber realmente nada de lo que ocurría en África,
lo cual se notó en sus primeras crónicas, claro, porque había algunos fallos.
Claro, exactamente. Entonces se dedicó, como todos, a hacer, él lo pasa que lo hacía bien, hacía lírica más que información realmente. O sea, porque no podían más que ver lo que tenían delante, entonces más o menos, bueno, pues intuían, iban intuyendo, pero poco a poco, pues bueno, seguía vas penetrando y en África la información, en cuanto estás allí, ya te das cuenta que no funciona de la misma manera que aquí, que es mucho más permeable, que te puedes ir orientando, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido hemos avanzado bastante, pero es cierto que como carrera, digamos, entre comillas, dentro de un medio, no es la información que vende realmente, ¿no?
Has hablado de Alfonso Armada, él no voy a decir que se quejaba, pero sí que veía como una rémora muchas veces el que es el jefe de redacción de Internacional por aquel tiempo, Antonio Caño, si no recuerdo mal. Basaba bastante su opinión de lo que era importante, de lo que era noticia o no era noticia en la CNN. No sé si sigue siendo así.
Bueno, eso sí es un defecto, yo creo que un poco de todos los medios grandes. Yo cuando, incluso hablando con medios ingleses o franceses, te das cuenta que evidentemente hay una fe ciega en lo que digan cadenas como la CNN o la BBC, que está para mí mucho mejor informada que la CNN, por supuesto, pero se cree mucho en lo que dicen los anglosajones o alguien. Todavía tenemos con un pequeño complejo de inferioridad. Es verdad que ellos tienen más experiencia, en el caso de África tienen más experiencia de información, pero yo creo que es que no hay que creer, hay que leer entre líneas. Efectivamente, no puedes juzgar. El problema de la información de África es que si únicamente la sigues pues para fechas electorales, una guerra o algo así, o de vez en cuando un reportaje del SIDA, no te enteras de nada. O sea, el problema es español realmente, y de ahí viene la ignorancia de los mandos de los periódicos y de los medios de información. Es que no hay corresponsales realmente. O sea, ese es el problema, que no hay corresponsales fijos, que son los que podían transmitir un poco el pulso de una situación, no ya política, sino social y todo. Entonces, y podían preverse incluso conflictos si hubiera más corresponsales. Pero no se está por la labor. O sea, se considera que eso es caro, cuando yo creo que es mucho más caro tener gente de más en Bruselas que tenerla en un sitio operativo, aunque no sea el sitio indicado de África, tipo Dakar o Nairobi o Johannesburgo. Tener un sitio donde el periodista pueda moverse en avión e ir pulsando la actualidad de diversos países, ¿no?
También se confía poco en los periodistas africanos, porque también se podría tener a un periodista africano,
claro,
digamos,
eso, bueno, tener
como un freelance,
tener,
¿no?
Freelance, eso sería básico. Aparte que hay países de donde la prensa en general, cuando vamos allí los periodistas siempre buscamos información. Yo la busco en los misioneros, por supuesto, pero también en los colegas, que sé que, bueno, ves a quién te quieren engañar o quién es oficialista, pero yo la prensa nigeriana la veo a un nivel envidiable en cuanto a libertad y a capacidad. La sudafricana, no digamos, incluso países tipo Mozambique tienen una prensa muy bollante. Que otra cosa es que penetre eso en el tejido social, eso es otra cuestión, que la gente pues no está para comprar un periódico, un semanario, pero las élites sí lo leen, ¿no? Y yo creo que sí se podían tener previamente periodistas allí, por lo menos pues como informadores, ¿no? Igual que se puede tener, o sea, yo misioneros o ONGs es básico como fuente de información, pero los periodistas están perfectamente capacitados en África para luego tú ya lo adaptas al gusto, digamos, entre comillas, de Europa, ver un poco cómo se capta aquí la noticia, adaptas un poco lo que te manden ellos, pero sí podía tenerse mucho más. Es un desperdicio, realmente.
Y además me imagino que ayudaría a combatir uno de los grandes malos de los grandes males de la información actual, que es la monovisión.
Sí.
Del norte sobre,
claro,
el sur.
Claro, porque eso, porque te daría información de cosas sociales, de movimientos que aquí no captas. Por ejemplo, toda la cuestión de inmigración. O sea, yo veo que ellos están perfectamente, cuando los inmigrantes vienen, mucho más informados por la televisión española y tal de lo que ocurre en España que lo que nosotros sabemos de en medios de información de ellos. Y eso se podía paliar teniendo una información que a lo mejor no es necesario que saliera todos los días, pero sí tener una información, una fuente de información constante con esos sitios, porque te darías cuenta de, bueno, pues de la urbanización progresiva de África, de cómo van llegando a los barrios, cómo quieren salir, o, en fin. Luego, aparte de todo, Internet te vale para comunicarte con todo el mundo. O sea, hay asociaciones de mujeres, sociedad, llamamos la civil africana, que te pueden continuamente dar información. Es decir, hay muchas fuentes que se están minusvalorando ahora mismo.
Para ver ejemplos de la dominación de las informaciones surgidas desde, por ejemplo, los Estados Unidos, Ana Camacho nos contó una serie de anécdotas que coinciden también con otras que Ramón Lobo comentaba de Rojo, otro de los periodistas que más ha estado en África, sí, en el sentido de que sus informaciones fueron cambiadas por sus propios periódicos,
claro,
porque no coincidían con lo que estaba diciendo la CNN,
claro,
cuando ellos mismos estaban contando noticias que habían visto.
Sí, sí.
Es decir, ante la duda, se prefiere la noticia de la CNN antes que la de un periodista.
Claro, o se piensa que tienes que decir lo mismo. Pero mira,
no sé si a ti te habrá pasado algo parecido.
Hombre, parecido, siempre te preguntan, cuando más ha ido, más modernamente se llega a tener información pues de CNN y de agencias y tal, lo que se quiere es que confirmar por medio del enviado especial que lo que te han transmitido, por ejemplo, Reuters, que bueno, para mí es bastante fiable, o lo que te ha transmitido la CNN, es verdad. Como si un enviado especial pudiera ver mucho más lejos de lo que ven sus ojos, quiere decir, a veces no ves nada, lo que yo te contaba antes de Armada. Entonces, ay, ya llega un cable de Reuters, bueno, o sea, llega un cable, el que está en el terreno de los hechos, a lo mejor no lo sabe, entonces se quiere que reconfirme lo que te ha mandado la agencia. Entonces, en la labor de los redactores jefe aquí, o de las redacciones en el primer mundo, será elegir una cosa u otra, pero para eso tienes un enviado que te está diciendo. Si te dice una cosa flagrantemente diferente, tendrás que creer más a tu enviado, y no ocurre. Generalmente, eso, pues la CNN lo dice, la CNN no es Dios, y todos sabemos que está muy sesgada la información, entonces no es creíble montones de cosas. No quiere decirse que un enviado especial en una situación, pues de una epidemia de ébola o una guerra civil o algo así, pueda tener una visión más contrastada que a lo mejor con una gran agencia, pero si hay una discrepancia enorme, tienes que por lo menos darle mucho más importancia a tu enviado especial, ¿no? Eso es por inercia. Yo creo que es una, como todo deriva de una profunda ignorancia realmente de los periodistas y de los medios. El otro día Joaquín Estefanía, mi compañero, bueno, y que es director de la Escuela de Periodismo del País, en una conferencia habló de la ignorancia realmente de los periodistas dentro del primer mundo sobre esas cuestiones, y esto es lo que acarrea todo lo demás, de que, bueno, cuando hay un complejo de inferioridad con las grandes agencias extranjeras, pues porque tú no sabes, no tienes elementos. Claro, te faltan elementos, y sobre África falta mucho elemento, porque no hay costumbre de ir y de quedarse y de volver a los sitios. Esa es la tragedia.
entramos ya en todas las actividades, que, o por lo menos nuestra selección de actividades que van a tener lugar los próximos días. Empezamos, como no, por las que van a tener lugar en el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto es lo que siempre hemos conocido todos y recordamos siempre y para siempre como ECIDAF. El día 18 a las 8 de la tarde, el ciclo cine africano, proyección de Madame Bruet, del senegalés Moussa Seneabsa, con posterior charla-debate en el Salón de Actos. Esto es en la calle Gastambide 31, el teléfono 91-544-1818, el correo electrónico CIDAF, CIDAF, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, @planalfa.es. Seguimos en el CIDAF al día 8 a las 8 de la tarde, seguimos con el cine africano, Berema Kono, de Abderrahmane Sissako, de Mauritania. Y el día 15 a las 8 de la tarde, la charla, conferencia, el padre Guy Tenis, un gran militante de los derechos humanos. También en el Salón de Actos, esto es en la calle Gastambide 31, 91-544-1818. Con esto de las siglas y los cambios ya uno no sabe ni lo que dice. Pero todos nos entendemos, ¿verdad? Los días 19, 20 y 21, Foro Internacional del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Magreb, Ecomagreb 2006, organizado por la ONG de Desarrollo Cibesmundi en la calle Aduana Vieja 23. Esto es en Soria. Más información e inscripciones, ecomagreb2006@cibesmundi.es. Del día 19 al día 21, gran fiesta del comercio justo. Todas las organizaciones de comercio justo en Madrid se dan cita en la Plaza de Felipe II, junto al Palacio de Deportes, en el Metro Goya. Habrá actividades como teatro callejero, desfile, moda, juegos. Todo esto con más información en fiestacomerciojusto@setem.org. Y el día 21 al mediodía, marcha contra el hambre desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Oriente. Quien queráis más información podéis llamar aquí al Departamento de África de la Fundación Sur, al CIDAF, en el 91-544-1818. Y vamos con actividades en la Casa Encendida, en la muestra de cine africano, que tendrá lugar hasta el 25 de mayo. Quien quiera más información puede dirigirse al teléfono 91-506-3875, 91-506-3875. Y los conciertos que van a tener lugar los próximos días con un precio muy módico, 3 euros solo, África Conciertos, en la Casa Encendida, el próximo día 12, el próximo día 19, a las 9 de la tarde, el hombre que estamos escuchando, el mismísimo Tony Allen, aquí en Madrid, como digo, el creador, uno de los creadores del Afrobeat, que presentará su último disco, Lagos No Shaking. Y el día 26, el angoleño Bonga estará presentándonos las cadencias, las suaves cadencias, como las olas de su Atlántico que baña Angola, las costas angoleñas, y su último trabajo, Mayor Eyes. El centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá 41, organiza los cursos intensivos de árabe literario moderno del 19 de junio al 28 de julio. Más información en el 91-5326-250, 91-5326-250. Y la Universidad Autónoma organiza la séptima promoción de la acción formativa de posgrado en migración y relaciones intercomunitarias, que se compondrá de las siguientes titulaciones: máster sobre inmigración, refugio y relaciones intercomunitarias, que será hasta el 18 de mayo la matrícula, y el curso de formación continua en mediación social intercultural, hasta el 9 de junio la matrícula. Para más información os podéis dirigir al teléfono 91-497-5129, 91-497-5129. Concluimos aquí, concluimos nuestro paseo por las cálidas costas de África, paseo en el que hemos ido hablando de diferentes cosas y escuchando la misma música, el Afrobeat, la evolución del Afrobeat a través de los años, según la visión de uno de sus creadores, Tony Allen, que estará aquí, en Madrid, el día 19, a las 9 de la noche, en la Casa Encendida. Entrada solo 3 euros. Creo que no hay motivo para que no estemos todos allí escuchando a Tony Allen, como le digo, uno de los mejores baterías vivos que ha dado la música africana. También hemos estado disfrutando de la conversación con Miguel Bayón. Lo hemos dejado, hemos hecho solo un punto y aparte. Seguiremos hablando con él de todo, de los medios de comunicación, su visión de África, de también cómo se están desarrollando los medios de comunicación en África, la valentía de muchos periodistas africanos, y también hablaremos de literatura, de su visión de la literatura y del libro que ha hecho y que sacó a la luz hace bien poco, ya que Miguel Bayón seguirá compartiendo con todos nosotros los micrófonos de Africanía. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo, y como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vuestro apoyo esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.